Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este capítulo de Leñero Especial. ¿Cómo es el Leñero? ¿Cómo cada programa del Leñero? A veces me pregunto, ¿por qué tengo tantas ganas de hacer el Leñero? Y no le encuentro una explicación, sinceramente, pero me gusta hacer el Leñero porque sé que nos gusta ver el Leñero. No sé por qué. Y a ustedes que están del otro lado, ¿saben lo que significa para nosotros, con lo que cuesta conseguir gente que te miren en estos espacios digitales, arrancar un programa y al minuto tener 306 personas, bueno, ahora 312, y que cada segundo ves que sigue subiendo y sigue subiendo? Porque este es lo que se ha creado con el Leñero, que es inexplicable. ¿Qué tiene el Leñero? No lo sé qué tiene el Leñero. Ahora, ¿qué va a tener el Leñero? Tampoco lo sé. Y cada día de estos que uno prepara las transmisiones y que prepara todos los programas que por suerte tenemos para hacer y que nos da laburo, me preparo un montón de historias. Al Leñero llego con la tranquilidad de saber de qué van a surgir historias que ustedes con sus preguntas del otro lado, o que el profe, o que Laura, o que Emma, o que Víctor, que hoy no va a estar porque, bueno, ya saben que es allá las 3 de la mañana, en tierras francesas, pero bueno, seguramente el próximo programa, si consigue buen internet, lo vamos a tener. Es algo especial, es la magia de ser leñero, ¿no? Y bueno, y nos gusta mucho estar acá con ustedes y agradecerles. Y maravillosamente, antes de presentar al profe, en 2 minutos y medio ya tenemos 500 personas que nos están acompañando, siendo el programa más visto de ciclismo del mundo. Ni más ni menos, un privilegio muy, pero muy grande el que tenemos aquí en el Leñero. Ya mismo le voy a dar la bienvenida a nuestro Tadej Pogačar, nuestro hombre imbatible, el que vaya adelante y que todos lo miramos y lo seguimos. A ver qué va a hacer, decimos, ¿qué va a hacer el profe? Y bueno, lo mismo que dicen los ciclistas con Pogačar. ¿Cómo anda, profe? Buenas noches.
Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches para ti, para Emanuel, por supuesto, para Laura. Víctor Hugo, pues lógicamente tiene hoy una excusa mayor. Mario,
Víctor no está.
900 kilómetros de trasteo. Después, llegar hasta Dunkerque, y resulta que en los hoteles de Dunkerque, una localidad del norte de Francia, el internet está malo, pues tiene una excusa válida. Y te quiero definir qué es el leñero. El leñero es una enfermedad contagiosa que no tiene cura. Ese es el problema. No tiene cura, no hay inyección, no hay vacuna, no hay pastilla, no hay absolutamente nada que lo pueda curar. O sea que la gente, como nosotros, estamos infectados y seguimos adelante. Bueno, Mario, tres cosas
para hermosa corregir. Enfermedad, por cierto.
Exactamente. Esa hermosa, es la mejor definición.
Hermosa enfermedad, sí, sí.
Uno, ver que sancionen a un líder es importante. Uh-huh. Es importante porque dicen, bueno, aquí no respetamos a... Que es que llámese como se llame. Pero bueno, esas sanciones de 500 euros y 100 puntos sucedían, me parece que son ridículas. Pero bueno, sí, así es. Así está escrito en el reglamento. Esa es la primera en torno a lo de Van Aert, que no va a recibir, por supuesto, ninguna apelación de parte del equipo porque está con video demostrado.
Pero sí, la sanción no fue por la discusión que tuvimos el otro día porque encerró bruscamente a Peter Sagan. No fue por eso.
Tiró desechos en una zona prohibida. Y por ese motivo... Bueno, exacto. Segundo tema, Mario.
Sí, profe.
Mañana, supuestamente, según el perfil, es un subibaja, es un serruchito ahí. Mario, es una etapa muy, muy fregada, muy difícil mañana. ¿Por qué? Porque a pesar de que algunos hicieron hoy 2-3 horas, 120, 160 kilómetros, otro un poco menos, es una etapa muy complicada. Y de una vez le anuncio, hay tres zonas donde hay peligro de vientos mañana. Tres zonas en los 171 kilómetros. Segundo tema. Y tercer tema, que creo que es también importante, vi las fotos de Daniel Felipe Martínez mostrando las heridas. Está bastante, Mario, bastante raspado. Como raspado también está Rigurán. Y bastante raspados hay, por lo menos, a ver, te digo, hoy hice cálculos mirando páginas de ellos. Hay por lo menos 50 corredores en el mismo estado por las caídas. De manera que ha sido complicado, complicado.
Coincido, profe. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro productor general, al señor Emanuel Sabato, que hoy está con nosotros en este lunes. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas noches.
Papá y mamá.
Buenas noches.
Al mismo tiempo.
Sí.
Mario, profe, Lau y ABH.
Oiga, ¿vio? Diciendo que yo dijera eso.
Tan famosa. Está Superpili, a ver, mostrala, Superpili. A ver, ¿dónde está?
Está justo ahí cenando.
¡Hola, Super!
Saluda al padre.
¡Hola! ¡Hola, padre! ¡Hola!
Me saluda.
Ahí la que viene es mi ahijada, la señorita Superpili.
Cuidando.
¿Cómo andás, cabezón? ¿Qué te pareció el arranque del tour? Rapidito, así la presentamos a Laura y ya arrancamos con
Tutti. Sí, antes que nada te quería corregir en algo, Mario, que el profe no es Pogacar.
¿Quién es?
El profe es, ¿cómo decirte? Es un Team de Klerk. Es un tipo que nos lleva a todos a ruedas siempre. Pogacar gana todo, ¿no? Gana todo Pogacar.
Pero el profe es ganador también.
El profe es más entregador. Es un tipo que no tiene problema en ponerse...
En regalarte el éxito.
De cabeza, exacto.
Es verdad.
El profe es un Kwiatkowski, ¿no? Que ha ganado cosas importantísimas y sin embargo va y se desvive por sus compañeros. Ese es el profe.
Qué lindo. Gregario. Está diciendo, además. Me emocionas.
Y después, estimada... con respecto al tour, me pareció un gran arranque. Me pareció muy entretenido, la verdad. A mi gusto, muy entretenido. Nos dio de todo.
Bueno, y esto, bueno, qué lindo. Me la dejás servida para arrancar un programa hermoso. Bienvenida a nuestra compañera y amiga personal, la señorita Laura Lozano. ¿Cómo andás, Lau? Buenas noches.
Hola, Mario. Hola, Emanuel, al profe. Y yo estoy completamente de acuerdo con Emanuel en este momento porque por fin tuve la posibilidad de estar con Mario Sabato ahí a menos centímetros, con el profe, he podido compartir. Emanuel lo vi muy poquito, pero seguramente tendremos más tiempo. Y de verdad que estoy admirada de poder contar con ustedes, con personas de un conocimiento inmenso que se toman la vida como si no fueran tan importantes. Y creo que lo son mucho, han construido mucho y de verdad que hoy me siento muy privilegiada de estar en este espacio, el leñero que han construido ustedes con mucho esfuerzo y que tienen a más de 800 personas aquí siguiéndoles la rueda.
Ya desde el vamos, desde arranque nomás, un montón de gente. A ver, quiero saludar.
Hoy pasamos de 2.000, póngale cuidado.
¿Qué?
2.000.
Sí, no creo, pero bueno, todavía no pasó. A ver, Miguel Rodríguez nos escribe desde Pereira, José Jesús Guerrero dice, ahí está Superpili. Daniel Escoté dice, apareció la princesa del programa. William Fernández nos pregunta por el tiburón. El tiburón está en Durquenque durmiendo en este momento. Octavio García dice, a mí no me pareció tan entretenido. Miguel Peña dice, la cantidad de público en el tour. Franklin Tapia dice, al parecer Emanuel no vio el tour. No, sí que lo vio. Dejen a Pili en cámara también, dice Martín Iván Schexman. Bueno, a todos, bienvenidos, bienvenidos. Y qué lindo que nos estén acompañando, Sebastián Yaucín desde México, Marta Raibó, que nos está acompañando, mi querida madre. Hola, mamá, ¿cómo andás? ¿Quién más? Carlos Alberto Celi desde Bogotá, un Samario desde Bogotá, desde Vereira, Ricardo Gómez, es un montón de gente. Qué lindo que estén del otro lado. Necesito que la gente que esté del otro lado en el chat le ponga puntuación al arranque del Tour de France. Y una mínima explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Emanuel Sábato, usted que ya dijo que le encantó y sí, bla, bla, bla. ¿Qué puntaje le pone? ¿Por qué?
9.
Wow.
Porque es el Tour de France. Porque lo esperé todo el año. Porque esos inicios en Dinamarca, a pesar de que quizá en el lugar que más esperábamos emoción, no pasó. O ajá, hubo un mínimo y yo creo que la caída del líder la terminó como, ¿cómo decirlo?, condicionando un poco ese puente, porque yo creo que cuando cayó el líder se lo pensaron un poco más. La emoción de los sprints me pareció fabuloso. El sprint en sí, no solo los últimos 200 metros, ¿no?, sino toda la preparación del sprint, todo el trabajo de los equipos que siempre en el Tour, siempre en el Tour o en las grandes, siempre hay un equipo predominante o un equipo que va predominando o mantiene la predominancia en el lanzamiento. Casi siempre es el Quick-Step, casi siempre hay uno o dos equipos más, ¿no? Pero en este veíamos unos trenes que pasaban, uno, dos, tres, cuatro. Hubo un momento que cuando se estaba terminando el puente, por ejemplo, ese día, que se estaban armando y estaban todos los trenes armados uno al lado del otro, incluso hasta los de los de la clasificación general, ¿no? Y esa lucha de pasar para adelante al lado del viento y volver a pasar para adelante y lo pasa por el costado y no, yo acelero más. Y eso me encanta en el armado de cosas. Y la emoción de, no sé, el día del puente, Rigobert Urán, esa recuperación que logró fue increíble, que también se vio favorecido 9. Por esto que digo, que para mí se frenaron. A mí me encantó. Lo de la crono, nadie esperaba un Lampaert ganador y lo vimos, esa emoción de Lampaert cuando gana el amarillo, que se pone a llorar automáticamente en el hot seat. Y eso te significa lo que es el ciclismo, ¿no? En estos países más que nada, ¿no? En Bélgica, en Holanda, bueno, Holanda no, Países Bajos, en la propia Francia, esa cosa de... Ya está, ese chico fue líder del Tour de Francia, ya está para él. Y eso que ganó carreras importantes, ¿eh?
Ezequiel Rojas le pone un 5, Freddy Johan Maldonado un 8, Manuel Valiero un 7, Marcelo Gómez un 7, Mario Monroy un 7, ¿quién más? Un 6, dice Kevin Yepes, falta del viento y caída, lo positivo, esto fue la crono, un 10, dice Molbion Gen. Muy bien, Mariana Pérez dice un 8, la afición de Dinamarca increíble, era emocionante. Laura Lozano, ¿qué puntaje le pone a este arranque del Tour de France en líneas generales, por favor?
Bueno, Mario, yo estoy del lado de Manuel. Yo dije, no puede ser. yo estoy del lado de Manuel. Para mí es un 8. Siento 8. Que el Tour de Francia es de un carácter impredecible y así se ha mostrado y me han movido mucho esas emociones de los corredores que han ganado, ¿no? Porque siempre estamos aspirando a lo consistente, a lo firme, cuando gana Yves Lampaert, lo que representa para él ganar, cuando ganó Dylan Groenewegen, todo lo que venía detrás, también hace parte de esa historia que se viene a gestar este día, igual que para Jakobsen. Entonces, sí, bien es cierto que de pronto el ánimo durante la carrera no es el que la gente espera, pero creo que es como una serie en la que uno se engancha, el Tour de Francia, en la que estás esperando en el suspenso, porque eso es lo que te engancha, que no vas a conocer el resultado sino hasta el final, y que tienes que seguir ahí pegado, pendiente de cualquier cosa, porque de todo puede suceder, como puede que no suceda nada. Entonces, es eso el Tour de Francia para mí, es ahí el contacto con la gente, la emoción de Magnus Cornelsen, es que ha estado lleno de emociones, del público. Definitivamente para mí han sucedido muchas cosas muy bonitas que atrapan en estas tres jornadas.
Y además, Lau, para agregarte, emociones encontradas, ¿no? Porque de felicidad y la desazón de un chico como Van Aert diciendo, ya no me lo tomo en serio, otra vez segundo, ya medio que no le gustó tanto ser segundo.
Vamos a seguir. Ernesto Pachón le pone un 6, José Fredes un 9, Tomás RC Ciclismo un 7, Lichi Fleites 7.35, Aldemar Mosquera un 5, le pone Juan Fernando Reyes Laiseca, le puso un 1, Merlin Mora un 3, Jesús Sánchez un 10, y el profesor Oscar Restrepo le pone...
Yo le pongo un 8.5, Mario. Primero, porque curiosamente...
Uy, quedaste
curiosamente,
solo, Mario.
¿Por qué aplaudís, Laura? No entiendo por qué...
Curiosamente...
Porque
somos 3 contra 1.
Vea las curiosidades. En todas las etapas los ganadores lloran. Emociones, como decía Emma, encontradas. Por ejemplo, Jakobsen, que vuelve a ganar después de todo lo que le pasó. Groenewegen, que paga una sanción y vuelve y gana, y entonces agradece a su familia, a sus compañeros, al staff, bueno, a todo el mundo, y llora. Lampaert, que no pudo, pues, de ninguna manera, y arrancó en lágrimas. Lo de Cornelsen, destacado por Laura, fue impresionante, Mario. Un tipo celebrando un puerto de cuarta categoría como si hubiera ganado el Tour de France. Yo creo que esos son detalles que no se pueden pasar por alto. Pero, al margen de eso, ya en lo técnico y valorado, a mí me parece que esto es un dominio absoluto, total, del equipo del Jumbo, que por ahora controla absolutamente todo, sin ganar etapas, que es lo más curioso, sin ganar etapas. Es el equipo más poderoso y creo que está poniendo las condiciones, don Mario. ¿Sí?
Voy a charlar ese tema cuando termine de decir los puntajes. Daniel Muñoz le pone un 8, Miguel Alexander Ruiz un 7, Manuel Jiménez un 6, Carlos Julio Arechizábal un 8, Wilmer Ramos un 9, Carmen Emilia Pico Merchán un 10, Daniele Villot Monaga un 10, Ernesto Pachón un 6. Mario Sábato va a distribuir las votaciones. Y esto es así. Afición, 10 puntos. A la afición Dinamarca, 10 puntos.
Sí, pero no se puede promediar. Si vas a intentar promediar, no se puede.
Profesor, déjeme que por favor le ponga yo los puntajes que corresponden. Organización, le voy a poner un 3.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
A la organización, pésimo diseño de las etapas. ¿Cómo vas a poner una etapa plana el domingo? Tenés que poner la crono el domingo. Y... ¡Clan! Pocos mil personas les voy a decir que a los ciclistas les voy a poner también un 4, profesor, por lo que han hecho a lo largo de este arranque del Tour de France. Al show le pongo un 5. A los finales les voy a poner un 8 y la emoción también tiene un 8. Por lo tanto, redondean un 6 aproximado. Ahí. Ya. Ahí.
No es tan malo. Por encima del 5 me parece.
Ahí,
que,
pero porque lo salva la afición.
No, pero es... No, puso 6 porque nosotros dijimos alto.
Sí,
claro. Nosotros dijimos alto.
No,
eso, por eso puso 6 y dijo, no voy a quedar tan prendido fuego.
No, sacale el 10 a la afición y es un 4.
Bueno,
un
super a ver, chat, usted Mario, le perdón un momentito, Emma, usted le pone 6, ¿no? Laura, ¿cuánto le puso?
8, profe.
14. 8. ¿Usted, Emma?
Un 9 le puso, Emma.
9, 23. Y yo le puse un 8 y media, 31. Bueno, cagó, es casi el 8, es casi 8.
Casi 8, casi 8. 7.82.
¿No? Yo creo que está bien.
Está bien. Yo creo que está bien. No coincido en lo más mínimo con ustedes, pero bueno, no entiendo.
¿Y para qué votás bien entonces si no coincidís?
Bueno, pero no sé, ¿qué querés que te diga? Tenía que haberle puesto el 1 para, ¿para que la gente se tire en contra?
No quería quedar solo, no querías quedar solo.
Está bien, el arranque está bien. Como
¿qué te pareció
acá
aburrido? A ver.
No, no, a mí yo no puedo entender cómo los equipos que no tienen ninguna posibilidad de poder mostrarse no hacen un carajo en los primeros 3 días del tour. Te entiendo el primer día, porque ¿qué vas a hacer? ¿Milagros en la crono? No podés hacer milagros. Pero el segundo día...
¿Pero a quién te refieres?
A su equipo, profesor. A su equipo, profesor.
¿A cuál?
¿Cuál es su equipo, profe?
No, yo no sé. Es que no...
¿Cómo?
Movistar.
Ahora no sabe cuál es su equipo.
No. Es que, pero es que me estás diciendo que hay unos haraganes en bicicleta durante 400 kilómetros en Dinamarca. No, Mario... Hubo condiciones adversas climáticas, no solamente la crono.
El Movistar no tiene ninguna opción ni de ganar la general, ni de pelear el podio, ni de ganar una etapa, ni de estar en la pelea de la fuga.
Ya lo durmimos,
que se pueden salir y mostrar cómo lo hacen.
Tiene que ser algo estratégico y es el problema. El problema es que son muy condicionados. Ayer
el domingo,
es cierto.
Si yo tengo una bici y me permiten, me meto en la fuga con Cornelissen, 100 metros, 100. Pero bueno, esos 100 metros hubiese podido escaparme con Cornelissen. Ayer se podía haber escapado quien quisiera y nadie lo aprovechó. Sabiendo
hay que guardar, hay que guardar.
Sí, el famoso hay que guardar. Hay que guardar. Pero bueno, triste arranque del Tour de
France.
¿Te muestra
el superchat mientras, Mario, que es parecido?
A ver, por favor, ¿qué tenemos de superchat? Robert Sánchez dice, el ciclismo de hoy es de eliminación, no de ataques. Nadie quiere arriesgar nada. Estoy con vos, Robert. Estoy con vos. Sí, el tema es si te gusta o no este ciclismo.
Es cierto. Es cierto. Y
pero
y
tienes
va a haber
que encontrarle el gusto, profe.
Por eso. No,
y más cuando faltan
etapas,
3.000 kilómetros todavía.
No, pero atiéndame. Va a haber etapas en final en alto, donde hay, pongámosle, 14 kilómetros finales. Y vas a ver 10 kilómetros de marcación, 2 kilómetros de algún ataque y lo de siempre, definición en los últimos 650, 600 metros. Eso va a ser
aparte,
así.
Profe,
está metido.
Dijo Mario acá en el leñero, que le dijo Eusebio, ¿no? Los escaladores están esperando el puerto para descansar porque llegan con el gancho directamente al puerto. En el puente, nosotros dijimos no pasó nada, no hicieron nada. Pero el puente lo pasaron a 48 o 50 kilómetros por hora, sí, que es claro, fuertísimo.
Decíamos, Emanuel, justamente días hablábamos con Harlinson.
¿Qué carrera vieron?
No, pero es que se
carrera
fue un
vieron? ¿Qué puente pasaron
Emma, eso
a
no
45?
Fue un puerto. Eso no fue un puerto, Emma. Es
el puente, profe, el puente.
¿Qué puente pasaron a 45?
El puente.
El Grand Belt.
El puente.
Sí. Pero si van a 45, Rigoberto Urán no entra jamás. Todavía no los alcanzó al día de hoy, si fueran a 45. Bajaron
Mario,
a
Belón,
menos de
35-36. El promedio y estaban a 47 kilómetros por hora.
Bajaron el ritmo
cuando
parte
se cae Lampard.
Iban charlando, Geraint Thomas iba charlando en el Puente del Terror con otro y Pogacar se iba riendo con otro. Pogacar se ríe siempre y es un fenómeno y lo requiero. Pero
el problema, Mario, del Tour es que todos los equipos están, los fuertes equipos están igualados en fuerza. Entonces intentaron sí hacer una aceleración, pero no hacían ningún daño. El viento tampoco les favorecía en el sentido que pegaba. Era un desgaste absurdo y dijeron, yo hasta aquí me entrego, no pasa nada. Ahí estuvo el momento en el que se reintegra. Lau.
Ya vimos un giro de no hay que desgastarse ahora, hay que cuidar al final, y en el final
Mario, mira, es que la perdón, Emma, perdón, Laura, la claridad está en lo siguiente. El señor líder de la carrera ha ganado 12 segundos en bonificaciones y perdió por muy poco la contrarreloj.
Sí.
Entonces, si él sale, como dijo, estoy feliz porque hace 4 años también quería esto y lo he logrado. Si él está feliz y su equipo está feliz, a propósito, mañana se reintegra Siman al grupo Mario después de la cuarentena. Entonces, yo creo, Mario, que...
¿Quién, profe?
Siman, el director del Jumbo.
Ah, ok. Mandamos un saludo, enfermo. Que nos está viendo seguramente ahora.
Estaba enfermo, entonces el COVID.
Qué bueno que se recuperó. Bien, muy bien.
Bueno, entonces, Mario, si a punta de bonificaciones en tres etapas tú tienes 12 segundos ganados y ves la perspectiva real que para mí comienza mañana, porque mañana es una etapa muy peligrosa y llena de trampas, entonces yo creo que tenemos que sentirnos muy, muy tranquilos de que hemos visto una gran carrera, Mario.
Profesor, no minimices. Le quiero pedir disculpas. Si quieren ganarle a Pogacar, desde antes de ayer tendrían que haber empezado a hacerle un rasguño, aunque sea. Ya. Usted arranca el programa diciendo el Jumbo domina todo. El Jumbo va perdiendo, profe, le aviso. Si ve la general, va perdiendo, ¿eh? Va perdiendo contra Pogacar. Ya arrancó perdiendo Roglic y su sobrina Emma Vingegaard. Van perdiendo, ¿eh?
Sí, ganaron ni una etapa. ¿Qué daño podrían haberle causado a los corredores aspirantes a la general, más allá de que sufrieran un desperfecto mecánico? Absolutamente ninguno. O sea, un corredor como Pogacar, aunque le pongan el ritmo más fuerte, no se iba a cortar. No, pero era un desgaste que sí se iba a generar, porque donde hagas algún corte, que por un solo corredor de la general que zafes de ese pelotón, es un esfuerzo grandísimo hasta la línea de meta de todo el equipo, es entregar todo el equipo a una causa por unos poquititicos segundos, y aparte, o puede ser que por ninguno.
Y Lau, para agregar a eso mismo, el famoso dicho, ¿no? El que se quema con leche ve la vaca y llora. Yo creo que Pogacar aprendió, y mucho, de ese corte en el viento en el 2020. La ubicación de Pogacar en el pelotón fue muy buena en los momentos
Pinchó Emma en el corte por el viento aquel. Pinchó.
Pero no van a acelerar porque pinche justamente Pogacar. No van a ganar el Tour por una pinchadura.
No, está bien.
Sabes que yo no lo van que a digo hacer, es, que se van a frenar.
Yo lo que digo es, por ahora Pogacar les va ganando a todos.
Sí, sí, es cierto.
Sí,
pero el domingo...
Pero lo que Mario, vos decís, el lugar donde sufrió Pogacar es en el viento, pero esta vez, el momento, lo poco que intentaron en el viento, Pogacar estaba ahí. Y si se cortaba el pelotón, iba a estar ahí adelante.
Estamos acá y somos latinoamericanos y vimos lo que pasó en el Giro de Italia, ¿no? Lo vimos todos. Bien. ¿Cuándo empezó a aparecer Jay Hindley en el Giro de Italia? ¿Faltando cuántas etapas?
2, 3.
Bien. En las etapas anteriores, incluso en varias, perdió tiempito. Algún 10 segunditos, 20 segunditos. Si en esas etapas previas, por el hecho de no, guardemos, ¿para qué vamos a desgastar ahora? ¿Para qué vamos a gastar? Si hubiesen metido un viandazo alguno de esos 17 días previos, alguna aceleración, algún movimiento, por ahí estaríamos hablando de que el campeón del Giro de Italia era otro, ¿verdad? No digo Pogacar, no digo Richard Carapaz, por ahí otro. Sí, Bardet, el propio Landa, o cualquiera de los que haya terminado ahí cerca. Digo, otra vez la misma historia. Vamos a esperar, hay que guardar. No desgastemos. Guardemos. Para que después, quizá en la última etapa, cuando lo quieras atacar a Pogacar, ¿a dónde? ¿Ahora me van a atacar? ¿Están locos ustedes?
No, me van a atacar ahora. En eso tienes razón, Mario. Ahora. O sea, el planteamiento es correcto de tu parte. Lo que te quiero decir es que esta es una carrera larga, Mario. Y que el día menos pensado, como una novela, el día menos pensado, te revienta algo en la mano y no te diste cuenta y te reventó. Y ya.
Y si no, puedes ver en peligro
el tricampeonato.
Y es que el Giro igual sí teníamos dudas, ¿no? De quién iba a ser como el favorito, de quiénes eran los grandes favoritos.
El favorito era Carapaz, pero nunca
nos imaginamos a Hindley, jamás. Nadie. En cambio, en este caso hay un líder muy claro, hay un corredor que todos le apuntan porque... en el papel, en lo que va de la temporada y en lo que es clarísimo que le tienen que ganar a Pogacar.
Pero en el Giro no era Carapaz, era Carapaz y su equipo.
Pero nunca mostró, digamos, tampoco ese gran poderío mientras estaba corriendo. Es más, Hindley fue el que le ganó también en el primer puerto, en la primera llegada en alto. Entonces, este caso es diferente y yo creo que todo está muy medido y cualquier riesgo que tomen los demás hacia nosotros como espectadores ahora nos duela, les puede pasar la factura más adelante y no lo van a hacer aunque quieran.
Nos enseñó el giro esto de esperar. Vimos un giro de 3 ataques, el único que atacó fuerte, una vez ganó la carrera. Entonces yo digo, ese que atacó, que lo dejaron llegar vivo a la etapa 18, si lo aniquilaban en la etapa 9, 5 o 3, no ganaba, ¿eh? No hay forma. Yo no sé hoy quién está
fuerte. No estaba fuerte.
No, pero Mario, bueno,
porque
terror,
perdió tiempo, porque perdió Mario, tiempo, claramente.
Terror, a Pogacar no le tienen terror, Mario. Le tienen respeto, que es distinto. Pero yo temor, yo no terror, creo.
No, yo creo que le tienen pánico, profe.
Yo creo que el Jumbo, el Ineos, tienen pánico, estructuras para atacarlo y seguramente para ponerlo a pensar y a meditar, porque su equipo no es tan fuerte, ¿oyó? A mí me parece que el equipo del UAE es muy solidario, es un equipo que está concentrado solamente en ayudarlo a él, pero yo no le veo pues, mejor una fortaleza absoluta. ¿Cuál?
Sin ¿cuál duda. Es el mejor equipo del UAE?
No,
¿nombres?
No.
Es el mejor equipo.
Emanuel, por favor. No.
¿En nombres? No, después vamos a ver cómo
rinden. El Jumbo es el mejor equipo.
No.
Pero en nombres.
Para mí es el UAE. ¿Eh?
¿En nombres? ¿Qué nombre? ¿Quién?
Tiene el mejor equipo.
A ver,
tiene
por ejemplo.
Tiene 3 rodadores fuertísimos. Tiene Maika, McNulty, Soler para la montaña. George Bennett, que se lo sacó al Jumbo, que es un corredorazo.
Ninguno le ata.
No, son corredores buenos.
Sí, pero
son corredores buenos, pero creo que Engen Jumbo...
Y Hirschi, bueno, el único problema es que se les cayó Trentin por el COVID.
Cuarto equipo con suerte.
Bueno, vamos a verlo al final del
tour. Ineos, Jumbo y Bora son mejores, pero te lo
pero lejos.
Acá,
lejos.
Para mí el también, Ineos, profe, no. Coincido con usted.
No, el Ineos sí.
¿Qué? El Ineos, el equipo más fuerte del tour.
No.
¿Cómo que no, Laura? ¿Cuál es el equipo más fuerte del tour?
No, para mí el equipo más fuerte es el Jumbo. Para mí es el Jumbo. El único que tiene... No, en figuras que son contundentes, porque si no fuera así, Wout van Aert no sería el líder, no estaría Vingegaard también como el año pasado lo hizo como segunda espada, pero seguramente tienen, yo creo que, Roglic también
tienen
tres
en el top 10, tienen tres en el top 10 en este momento.
Sí, profe, pero porque andan fuerte en la crono, no es...
No es parámetro, van Aert anda fuerte en todo.
Que hayan tres en el top 10, me parece.
Bueno.
Me parece.
Bueno, yo creo que Pogacar no la va a tener tan sencilla como se lo imagina Mario Sabato y Emanuel Sabato y Laura Lozano. Creo que va a tener.
No, yo estoy contigo, profe. Yo estoy contigo, profe, porque yo considero que si fuera tan sencilla, ni para qué vienen. O sea, si fuera clarísimo que él va a ganar, pero detrás de eso se debe estar fraguando una estrategia muy clara. De los mismos equipos, de equipos con otras alianzas, porque seguramente saben de y conocen que ante los números o ante las fuerzas de Pogacar mano a mano es difícil, pero tienen que intentar algo diferente porque si no, no lo van a poder lograr.
Pero sí. No va a ser en la etapa 4, de pronto en la 5. Yo en la etapa 5 tengo mucha fe.
Mañana, profe. Mañana es un día duro. Mañana también es un día duro. Mañana es un día duro.
Mucho viento, dicen eso.
Sí, mucho viento y un sub y baja todo el día.
Si Pogacar el miércoles, que para mí es la etapa reina del Tour, aunque hoy estuve mirando y los 11 sectores tampoco es que son el Carrefour de la Brenne y Mons en Pebelén, no son tan violentos.
Todo el mundo se asustaba porque llegaba Arenberg, Mario. Y todo el mundo decía, pasan por el
no pasa por
la
Trué.
No pasan por la Trué.
No pasa por el bosque.
El sector más difícil es de 4 estrellas.
4 estrellas. Pero no importa. Igual es difícil
el
sí, tour,
igual
¿no?
es difícil.
Ahora,
obvio, ¿no?
yo digo, si ese día el Jumbo, que para mí es el único equipo que le puede ganar a Pogacar, digo por Roglic y por Vingegaard, no le meten tiempo a Pogacar, creo que Pogacar va a batir su récord de que el año pasado ganó por 5 minutos y pico a Vingegaard. Bueno, si no ese día no le sacan tiempo, el viernes, no, ¿cuándo es? El jueves, no, el viernes, en la Super Planche de Belfields, sentencia el Tour de France. Para mí, ¿eh? Para quien les habla, mi nombre es Mario Sabato, me pueden seguir en las redes sociales, @Mario_Sabato, por si quieren, ¿no?
Ya. Para no, mí. No. Es un pronóstico respetable, discutible. Ahí está. Porque insisto y creo que no va a ser tan sencillo este año. que
¿Por
va
qué,
a haber
muchísimo...
No, porque, por lo que te estoy diciendo, Mario, porque es que hay equipos muy sólidos que hasta ahora no han mostrado armas. Ese equipo del Bora hay que tenerle respeto. Individualmente, es el equipo que yo creo que puede tener mejores opciones repartidas, alternadas para la carrera. Pero no va a ganar.
No me dejan decir
el lugar. Sé que no va a ganar. Pero va a meter a un Blasov, y va a meter a un Kamna, y va a meter a un protagonista de esos en cualquier momento, en una fuga, y agárralos, Mario. Y búscalos. Que
profe,
esos...
a mí me resulta más con temor la etapa de mañana que la misma de pasado mañana.
¿Por qué mañana, Lau? Porque... Estás desde el domingo con lo de mañana, ¿eh?
Porque estuve averiguando y es una etapa en un poco de carreteras urbanas, ¿no? Es muy angosta la vía.
Tramposa.
Es muy tramposa, el profe lo decía al inicio, donde va a haber
de pueblo,
de entrar a uno y salir y va a tener muchas trampas y yo creo que ahí sí se pelea mucho la ubicación, la habilidad, se hacen los verdaderos cortes en caso de caídas. En cambio, pasado mañana yo siento que igual todos los equipos tienen un líder que no quieren dejar pues que le suceda nada y tampoco es que vayan a correrlo tipo clásica, van a simplemente pasarlo y lograr pues superar con ellos en buena posición, pero siento que la de pasado mañana va a terminar siendo ese pavé estilo lo que sucedió en el puente.
No puede pasar, ¿no?
Esperemos que no.
Si el Jumbo le quiere ganar a Pogacar, ¿cómo se llama, profe?
Tan...
El que vuelve mañana, el director del Jumbo que nos ve.
Siman.
El nombre no se acuerda. Juan Siman será. George Siman. George Siman, a vos te hablo. ¿Me escuchás? A ver, vamos a entrar al sector de pavé. ¿Al más difícil o al primero? Quiero que entres al primero.
Merigm, Mario.
A Merigm. Vas a entrar a Merigm. Escúchame, y pones a Laporte y a Van Aert así. Acá atrás lo pones a Vingegaard y a Roglic. Y acá atrás que lo cuiden. Vergaard, Sterren, Lengen y el que quiera. Soler. ¿Sí? No, Soler no. No, Vergaard, Sterren, Lengen no tampoco. ¿Cómo se llama este? Kruiswijk y el otro... Van Hooydonk, que vaya más atrás cuidando. Así como te digo, Laporte, Van Aert, Roglic, Vingegaard, a 60 por hora y dos cualquiera que le cuide en la rueda. Quiero que entres a 60 por hora.
Te digo qué pasa, donde entren a 60 por hora, que él se va a involucrar entre ellos y los va a pasar a todos, porque si hablamos de quién se mueve mejor en el pavé, lo hace mejor Pogacar. Lo mostró en el Tour de Flandes.
Laura,
pero perdón,
ha
no
corrido
el
Tour de Flandes y ha pasado por lo de Roubaix.
Pero es diferente. No tiene nada que ver. Pero yo siento que igual tampoco es que... O sea, ¿quién va a disputar el Tour? ¿Van Aert? No. Él va con un líder sólido que es Vingegaard o Roglic.
Dos líderes.
¿Por qué va a querer hacer una diferencia donde va a soltar a sus dos líderes? Porque es que
no los va a soltar, él lo tiene que llevar y que caigan los de atrás. Emma, ¿para quién corría Cancellara en aquel Tour? ¿Qué año fue? ¿2014?
CCC, ¿no?
Para el CCC. ¿Y quién era su líder, te acordás? ¿Contador era?
En el CCC creo que Contador para esa época.
Entraron a 200 por hora al pavé y se cayó Froome afuera. Después se terminó cayendo también.
Sí, Contador. No, en el Trek. ¿2014 me decís?
No sé, la del pavé.
Rigo también, creo.
La del pavé, creo que fue, era, no me acuerdo si que 2014 o 2013. Entró Cancellara, tengo la imagen acá. No, 2014 fue, que se cayó Froome, que después se cae también Contador, que termina saliendo campeón Nibali.
Sí, en el Trek y era Contador.
Sí, en el Trek.
Y era Contador, bueno. Contador, entró a 60 Cancellara, che, hizo Froome, y atrás iban pim, pum, pim, pum, pum. Caían de a dos, de a tres. Decían, pero esto no es ciclismo. Y bueno, qué sé yo, ¿para qué ponen esa...? Y Cancellara decía, bueno, ¿para qué ponen pavé si no quieren que entremos a 60? Si no, va, anúlenlo y vamos por el costado, vamos por la tierra, no sé. Es la única opción que a mí se me ocurre para ganar la Pogacar.
Sí, que terminó ahí cerquita de donde está ahora y tenía mucho menos tramo de pavé.
Vea, mañana va a haber una batalla entre Pogacar, Roglic, Laporte, Van Aert. Mañana debe haber un gran protagonismo de Matthew Van Der Poel.
Sí. Sí,
mañana y el miércoles. Mañana y el miércoles Van der Poel. Él dice,
no pasa nada, profe.
Él dice, no, él dice, dice Van der Poel, que si él está dentro de estas diferencias actuales, él puede ser líder el miércoles. Ahí les dejo esa.
Profe, y si eso se da así, por ejemplo,
¿va a sacar tiempo a Van Aert?
Yo pensaba, bueno, si se marca una fuga, que es una posibilidad, en el momento de la aproximación, ¿quién hace el desgaste? O sea, ese es un, digamos, una incógnita. Los que van por la etapa, a Van Aert le toca abandonar su protagonismo y su liderato y ponerse a disposición.
No, es que yo creo que él ya no es, mañana entrega el liderato, me parece a mí.
Chicos, él, no, mañana gana Van Aert, profe.
Mañana, sí, para mañana mí gana Van Aert. A menos de que sucedan ese tipo de cosas que también.
No va a haber fugas, si van cuatro días, hay que guardar, me dicen ustedes tres siempre.
No, mañana.
Hay que guardar
mañana.
Para
mañana.
Mañana
es muy importante la historia de Francia, Mario.
Mañana hay fuga. Mañana hay intento de fuga, al menos.
No creo.
Mario, mañana comienza el tour. Esto fue un preámbulo, un aperitivo.
Profe, lo escuchan
bueno,
los defensores del ciclismo y lo aniquilan, ¿eh? Por decir eso, porque así los tres días anteriores, bla, bla.
No, por eso. Es un aperitivo muy bueno. Muy bueno.
Son dos ciudades, la de largada y la de llegada.
No le importa a nadie, Manuel.
Sí que le importa.
No importa.
Sí que le importa. Hay muchos corredores que quieren ganar en ciertas ciudades, Mario.
No.
Es como llegar a París. ¿Le importa a alguien en París?
París termina el tour y lo está viendo
termina
el mundo
al PD West.
Al PD West inscribís tu nombre en la historia del
Corsa.
Galibier ya no importa, da lo mismo.
En Tourmalet tampoco.
No, todos quieren ganar una etapa, Emanuel. Todos quieren ganar una etapa del
Mario,
Tour. Yo quiero ganar una etapa
de
del Tour. Laura quiere ganar. Kerke
y Calais son ciudades muy importantes del norte de Francia, con mucha historia de derrota francesa, de dolor para Francia. Y son ciudades, entre comillas, recuperadas en la historia francesa que les permite, ese sentimiento nacional. Son ciudades de esas que despiertan ese sentimiento nacional, Mario.
Mirá,
como Estrasburgo. Estrasburgo
de Francia,
lo mismo.
El señor Thibaut Pinot y Romain Bardet en el aeropuerto de Mende le regalaron la victoria a Stephen Cummins en el Día Nacional de Francia. Así que imagínate, y te acordás cuando hablo, y lo dejaron pasar y lo miraban, lo veo diciendo, mirá, ¿y este huevón de dónde salió? Y regalaron la victoria. Así que yo no creo que influya mucho la ciudad. Al PD Oeste Banco, porque todos quieren anotar su nombre en una de las curvas. Eso seguro. Pero bueno. Veo que hay mucha gente opinando y mucha gente comentando.
¿Qué dice la gente?
No, de todo. Profe, todos están de acuerdo conmigo, siempre. Menos el negro Walter, que me dice no dividas. Roberto Sandoval dice Van der Poel le gana la etapa a Van Aert. Mañana y fuga, dice Octavio García. Aldemar Mosquera se ríe y dice hay que guardar 3 semanas para la cuarta. Sí. Me gustó cuando dijo que estaba calentando motores Camilo Fernández, no sé de quién se refería. Mañana gana Mati Van der Poel, dice Nicolás Tenjo. Bueno, mucha gente comentando y mucha gente opinando y mucha gente que nos está aquí. ¿Por qué no respeto las opiniones de los demás? Dice Ligia Sarango. Por algo son comentarios. No es que no respeto, acá debatimos. En el leñero debatimos con mucho respeto. Después nos juntamos
y si estuviéramos uno al lado del otro, habrían trompadas también.
No, porque estamos todos los días uno al lado del otro en ESPN jamás.
Mentira.
Y después nos vamos a comer juntos a Rux, por
yo
ejemplo,
me río mucho.
Ahí en Recoleta.
Leo los comentarios, por ejemplo, después de YouTube, ¿no? Que quedan los comentarios y mucha gente diciendo qué mal que se llevan, cómo se pelean, ¿no? Si supieran cómo nos reímos.
Un show de debate haciendo televisivo. Que lo que decimos y cuando nos enojamos y debatimos lo decimos en serio. Ahora, no afecta un ápice de nuestra vida lo que opinemos aquí para el después, ¿no? Como les decía, el otro día fuimos a comer y a cenar con el profe, con Laura, y la pasamos bomba, juntos nos abrazábamos, todos dijimos, bueno, hasta hoy, mañana ya empezamos a pelearnos y nos terminamos peleando.
Claro, por el enero.
Perfecto.
Está bueno, Mario, lo que plantean ahí en el chat. Mirá.
¿Qué plantean?
Que si vos fueras director de equipo no llegan a la cuarta etapa, desgastado,
no,
total.
Yo o gano o pierdo. O gano o pierdo. No voy a medir
distintas. Terminas con un solo corredor.
En el tour hay que correr.
20 en total.
Con el segundo piso,
profe,
todo el día activo.
No, profe.
Todo el día.
No.
Yo me imagino, porque tú tuviste que vivir estas épocas. No, me imagino que porque el profe tuvo que vivir esos otros tours cuando no había pinganillo, o no sé, bueno, cuando
nada,
no tenían la frecuencia cardíaca, los vatios,
no
eso
había,
debió ser
no había
un espectáculo.
No había nada.
porque hay corredores que son muy conservadores, los conozco, así tú les digas que ataquen y que hagan, se hacen los que no y al contrario, pero hay otros que son al contrario muy ansiosos y quisieran estar en todas las fugas peleando cada sprint, cada todo, absolutamente.
No los entonces, vi hasta ahora en el
ahora, no, Magnus, digo, ahora se sienten muy condicionados porque es que no te permiten, como que tú te vas a mover y te dicen no, o sea, ¿para dónde va? Entonces, eso es algo que sí nos tiene un poco
además dijeron, de esta daneses, nueva era. Que vayan los daneses.
Una pregunta en torno
etapas de ello, dejémosela.
Bueno, ya estamos en territorio francés, Emanuel, sí. Mario y Laura.
Por eso, mañana.
¿Qué va a pasar con Francia en este tour? Hasta ahora, pues, lógicamente, uno nada, siempre está en la expectativa de los mismos, ¿no?
Pinot va a ganar una etapa. Bardet va a pelear la montaña. Y punto.
Bueno, ahí está la Tour, que está haciendo buen trabajo por ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, Gaudu. Vamos a ver. Mario.
Gaudu también, sí.
Mario.
Ganó, profe, yo lo que digo ganar, es, ¿no? Que no le gane si yo mañana. Fuese director de esta carrera, la gano o la pierdo desde el día uno. Pero no me vengan con vamos a cuidar, vamos a guardar. Porque yo
soy
la teoría de que...
Si Mario, corro, está bien, pero el día uno no, el día uno oficialmente no ha empezado. Para.
¿Por cómo que no? Ya empezó, ya vamos 3 días de carrera. Yo me la juego toda, porque yo pienso que si yo desgasto y la cierro contra un borde, la desgastan todos igual que yo. Y a todos les cuesta. Y si yo tengo 6 corredores en mi equipo que ayudan a Roglic y a Vingegaard, si ellos dos van atrás de ellos 6, Pogacar va a tener que venir atrás mío. Y si yo gasto, él va a tener que gastar. Y los compañeros de Pogacar van a tener que gastar. Ahora, con este criterio, están corriendo para Pogacar. Para mí, y Pogacar está así. Ya le metí 10 segunditos en la crono, pin. En el viento no me hicieron nada. Que no me hagan daño el miércoles en el pavé, el viernes los mato. Yo me imagino a Pogacar pensando, y dice, esto si no me sacan tiempo en el pavé, el viernes en la planche de Belfi los mato. Les meto 3 minutos y chau, se terminó la carrera. Yo digo que piensan así. Yo no entiendo cómo no lo intentan, aunque sea buscar algo, y dejarlo pasar, y más teniendo 2 armas, o el Ineos que tiene 3, cosas que yo no puedo entender cómo lo dejan.
Mario, hay un tema
de vida deportiva, ¿no? Por supuesto.
Aquí me están recordando, cierto, yo publiqué hoy temprano, Mario, lo de Ciro Scomigliano, en torno al caso de Egan Bernal. Él está en este momento en Andorra con sus compañeros que no corrieron, Sivakov, Rodríguez, bueno, varios corredores están ahí, están haciendo como un stage de altura y tal. ¿Se tomaría una determinación el día final de julio, 31 de julio? Si él está en una condición aceptable, haría Burgos del 2 al 6 de agosto. Yo no sé si es muy prematuro, y le pregunto a Laura concretamente, porque no van 7 meses del incidente, que esté listo ya para competir. Yo no sé, a mí no me cabe en la cabeza. Yo no sé cuál es tu opinión, Laura, pero estoy sorprendido.
Pues, profe, para mí, pues desde una perspectiva personal lo digo porque la gente puede pensar diferente y los médicos y demás, pero no tiene obligación alguna de competir ya, ¿sí? Creo que se le ha dado un tiempo para que vaya en un proceso de recuperación con muchísima calma, que empiece a fortalecer de manera progresiva, porque es que el principio de la progresión es algo que se debe respetar en absolutamente todos los procesos. Y es más cuando estuvo involucrado en tantas cirugías, en un accidente que fue gravísimo. Y es someterse, pues, primero a mucha presión de su propio rendimiento, que en este momento no puede tener porque no tiene el suficiente fortalecimiento. De pronto desencadena en lesiones futuras, porque puede estar, sí, ya muy bien soldado, donde le hicieron las cirugías, pero a nivel muscular pasas mucho tiempo sin estimular lo suficiente, ¿no? Es que una cosa es decir, voy a correr una carrera de un día y voy a hacer, no sé si ustedes recuerdan a Adriano Malori, ¿no? Cuando tuvo la caída aquella, que también en San Juan, y entonces también cuando intentó volver a correr, hicieron como, bueno, vas a participar aquí, pero solo vas a hacer 70 kilómetros y te sales. Así estés fuertísimo, así te sientas muy bien. Y creo que es lo que debería hacer Egan y aún todavía no. ni siquiera eso. Yo creo que este año ya debería centrarse en su parte física y mental, total, porque es que están dejando de lado la parte mental. Y yo creo que todo es una integración que le coincido, vendría muy bien.
Coincido. ¿Tenemos superchat, Emanuel Sábato?
Sí, tenemos dos.
A ver, por favor, ¿qué dice la gente?
Primero Gerson, que me pega a mí.
Dice, sigo rezando que mañana un Jace, un Mingegar se metieran en fuga y al equipazo del UAE les tocará tirar. No creo, Gerson, que mañana justamente uno de ellos dos se metan en fuga.
¿Y el otro?
Y que el UAE sea un equipazo. Ninguna de las dos cosas, creo. Y Ezequiel Rojas dice, Mati Van Der Poel va a atacar en el pavé y Van Aert no va a seguir porque tiene que llevar a Roglic y Vingegaard, que no podrán seguir el paso de Mati Van Der Poel. Puede ser, ¿eh? Es muy probable. Y ojo con el
Quick Step, que va a ganar. El miércoles quiere ser
líder. Con Lampard, con Casper Asgreen, van a ganar seguramente esa etapa también. O van a estar ahí en la pelea. Bueno, compañeros.
Y pero, ¿cuántos tenemos Mario, ya?
Perdón, para el tema Egan.
1.600 personas. Por el tema Egan, recuerden todos que una caída muy parecida tuvo Eddy Merckx en su comienzo, ¿sí? En el 69. Que
cuando le torció
la columna para siempre, que era un tipo que iba con una llavecita Allen, no sé si se llama asiento del mundo, pero la llavecita sí, la que para ajustar el asiento, sí, porque era, si se le bajaba un milímetro el asiento, ya sufrió unos dolores de espalda terribles, toda la vida lo tuvo, ¿eh? Y esto fue en el 69, y a los 7 meses ganó su primera grande. Nada, incluso ahí murió su mejor amigo, que era el que iba sí, en la moto adelante, todo, pero...
Y Emanuel, la gente dice por ahí que no, que
a ver, ¿qué opina sienten Pili? Que, perdón, Lau.
Que sienten, sí, sí.
Claro, lo claro, de Max.
¿Qué dijo?
Tengo razón.
Diego, que papá tiene razón.
El papá podio, tiene dijo, toda la razón.
Nairo se mete al podio, dijo súper.
Diego,
perdón, Lau, perdón.
No, no, decía que mucha gente, tal vez por la recuperación tan veloz de Egan, piensa que no fue grave, fue muy, pero muy, 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 muy grave, más de lo que cualquiera puede pensar, fue muy grave. Entonces, para que coja ritmo, dicen, pero qué necesidad, o sea, es que no tienes necesidad de someterte en este momento a eso, o sea, la recuperación de estas cosas toma más tiempo.
Ya, bueno, de todas formas bueno, es una ventana abierta, perdón Mario, es una ventana abierta, no es que sí, esté confirmado, van a ver no, cómo evoluciona en este stage. Un stage de, a ver, son 20...
¿Qué es stage, profe?
Temporadita. Ah, temporadita.
Concentración.
Son 25 días, son 25 días. Una concentración de 25 días. Si en los 25 días se le ve bien, ellos le abrirían la ventana de pronto de correr en Burgos del 2 al 6. Y lógicamente, pues Mario, yo, así como... Laura es una persona profesional en el tema. Sí. Yo me adhiero totalmente a lo que ha dicho. Es tan sí, grave lo que sufrió sí, que mucha gente sigue diciendo que mi Dios lo tiene para cosas más grandes.
Sin duda. Miren Fabio Jacobsen, profe. Hace exacto, un año y medio casi muere, literalmente casi muere, y hoy está ganando y triunfando en el Tour de France. Se llevó ya una victoria de etapa en el Tour de France, ni más ni menos.
En el equipo que verdadero, está ganando el Tour de France por ahora.
Y después le ganó su casi el que casi lo mata. Para mí todavía, sin que querer, por más que la gente diga, no, lo quiso matar, yo
¿Viste lo que respondió Mario Jacobsen? No. Y por no, ahí lo vi, dijo, por ahí lo vi, lo miré de lado, no más. Yo ya no pienso en eso, así. Por ahí lo vi, pasó de lado, pero no.
No, y que además, profe, también el desahogo del propio Groenewegen, ¿no? Que,
sí.
No, que Van Aert le regaló la victoria de etapa.
Claro, sí, no, seguro. El propio Van Aert sí, dijo que no, salió antes. Que largó,
claro.
Que no hizo caso a la etapa
por encerrar a Sagan.
No. Que sí, no, sí, que él no le siguió a Laporte. Que si él sigue con Laporte, él gana la etapa, dice Van Aert.
Es que pero hubo que no un momento de duda. Porque
¿por
ahí
cuántos centímetros perdió Van Aert, por favor?
Milímetros, Mario. No son centímetros. Milímetros.
Milímetros.
En una curva, vos decís que
si uno realiza un atrasado recto y en 200 metros se desvía 2 metros,
otra vez,
¿cuántos centímetros más realiza?
2 metros, nada. No cambia, no fue por eso, Mario. Es claro sí, que no.
No.
Mario, mira.
Porque lanza el sprint a 300 metros
en vez de
a 250 como lo tenía planeado.
Ayer a la noche
lo dijo
estuve
él, en, la nota,
en Jazz Cycling con yeah, Checho Henao, con Harlison Pantano y con Diana Carolina Peñuela, ¿no?
¿Y
de los tres, Pantano dijo que no, que era un sprint totalmente limpio, y tanto Checho Henao como Caro Peñuela dijeron que era sancionable y que no mantuvo su línea. Evidentemente está dividido. Si están divididos, es porque algo pasó, profesor.
No, no, no. Pero yo te digo una cosa, Mario.
Por ejemplo,
¿cuál es la irónica?
El equipo que más aficionados tiene en Argentina. No hay discusión, es Boca Junior, no hay ni división ni nada, es todo Boca y después, bueno, entonces esto es lo mismo, profe, si hubiese...
Bueno, pero entonces, mira, Mario,
si tú lo dices de esa manera, Sagan también tendría que ser sancionado al moverse de esta manera como tan,
perjudicó a Ewan.
Tan exagerada y perjudicó a Ewan. Exacto.
No hieras la
sí, Mario, se tira
a pasar
por un lado que no pasaba.
Mira, impresionante.
De San Lorenzo, de Racing... que son hinchadas muy poderosas, Mario. No las hieras con eso que estás diciendo.
Hay una
¿no?
canción que parece hinchada,
porque a mí el fútbol me interesa hinchada, poco.
Hay una sola.
Yo quiero, yo tenía una pregunta, ¿no? Yo tenía una pregunta porque dije, le voy a preguntar a Mario, si Sagan no hace, porque tú en la transmisión no lo dijiste, sino hasta cuando Sagan hizo el gesto, digo, si Sagan no hace ningún gesto, acusando a Wout van Aert, ¿tú te habrías dado cuenta? Yo
por
creo
supuesto.
Que...
Por supuesto. El año pasado, permítame, señorita pecadora, se lo voy a decir. El año pasado, el profesor que tengo acá al lado, Oscar Restrepo, y el señor que está allá en Francia durmiendo a esta hora, Víctor Hugo Peña, cuando ganó Arnaud Demar, ¿se acuerda, no, profesor? Que arrancó por una valla y terminó por la otra, también lo defendieron. Pero claro, evidentemente, para usted, Laura, para usted, Emanuel, y para usted, profesor, si no hay sangre, no hay sanción. Es así.
No.
Cinco centímetros más que van a darse. Corre, Sagan, vuela por el aire. Y se pudre
Mario,
todo.
Mira la foto del, Mario, mira la foto del fotofinish. Emma, por favor, búscala para que veas el espacio que tiene Sagan.
No, pero además de eso, profe, además
caben
de eso,
dos ciclistas
el
más
movimiento, mira, el gran movimiento de Van Aert que dice Mario que hace, lo hace con Sagan todavía atrás de su rueda. Ni siquiera estaba en el costado.
Exacto, ni siquiera estaba
ni siquiera estaba intentando pasarlo.
Es más,
Sagan
hasta se le abrió. Cuando lo sintió al lado, hasta se le corrió un poco a la izquierda.
Tiene que replantear. Sí. Está fuerte Sagan. Ojo, está fuerte.
Está fuerte, sí, porque cuando se tira a pasar, lo pasaba. Domingo, sí,
no,
pero se tiró a pasar cuando ya no pasaba.
Por eso, pero uno no puede justificar.
Si tenemos esto,
Si
tenemos esto, que es la ruta, y tiene una raya en el centro.
Espera,
¿lo ven acá la raya? Espera, me voy a poner para que lo vean.
No,
acá. Esta es la raya del centro. Sí. Acá venía Van Aert y termina.
Pero perdón,
Van Aert
está mal
acá.
Esa ruta, Mario, porque era en curva hacia la derecha.
No era en curva, pero ¿qué carrera viste?
Tenía una leve curva hacia la
derecha. ¿Qué carrera viste?
Tenía
una curva hacia la derecha.
Yo también vi la curva.
Recto no era.
No, se vieron una curva.
Pero busco el video y lo pasamos. ¿Querés que busque el video?
Por favor,
búscalo. Busco el video, porque
es que,
me cansa.
Es que nos centramos solo en ver la línea de la meta y ahí mismo había una.
Hay una inclinación. Exacto. Inclusive es como un descenso.
¿Dónde?
Pareciera.
Por Dios.
Hey, por Dios. Y por la Virgen y por todos.
Gracias,
pero
Raúl Ramírez, por decir que tengo razón.
Sí, no, está
gracias.
Bien.
Ya lo busco.
Octavio García, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Álvaro Tobar, que dice que Sagan dijo que está sano de milagro. Estoy con
sí,
vos.
Sí, claro. Lo que le hizo a Jacobsen, eso fue perfecto. Eso sí no tiene ninguna discusión. Eso
te
fue
banco
perfecto.
Mario, dice Andrés 85.
Listo, todos los que quieran. Pero hay que respetar las opiniones.
Claro,
y
yo
creo que lo que dicen los otros rivales de Sagan, no hoy. Ni por lo que pasó el sábado y el domingo, sino por lo que ha pasado hace 5, 6, 7 y 8 años, los antecedentes de él no son tan buenos, no son tan claros.
No, por los antecedentes no nos podemos guiar, profe, si uno es bueno o malo. Pero, si uno hace una acción mala...
Vaca ladrona no olvida portillo.
Claro,
pero sí tenemos que tener en cuenta...
A Stephen Kang no lo expulsaron de la carrera, porque es un señorito ¿debieron? Suizo.
Mira,
¿no?
Sí, debieron, mira, expulsaron.
Claro que debieron. Pues,
ponlo.
Mira, al de amarillo sigan, ¿eh? Sigan a este señor de amarillo, se llama Walter Van Aert. A ver si lo muestran. Bueno, pues estamos muy atrás.
Mirá por dónde viene ya, ¿eh?
No, mirá por dónde vienen, mirá dónde va, miren a dónde va, sigan la raya esa, la línea, por favor, la línea del centro, miren, ¿eh? Vamos a ver, es tremendo cómo se nota, a las claras lo que hace. A ver si se llega a ver en este sprint. Miren dónde va Van Aert. Sigan la línea cuadriculada, las rayitas. Miren hacia dónde se va.
¿Dónde se abre? Cuando se empieza a mover. Ahí se está yendo a la derecha y ya.
Mira.
Realmente el que hizo el movimiento brusco fue Sagan, para mí.
Mira la curva. ¿A dónde está la curva? Es línea recta hasta la raya.
¡No, hombre! Por eso
pega la curva enseguida. Mira.
Ahí lo ves de arriba.
Mira la curva.
Por Dios.
Mira la curva.
No lo tiró de mil... ¿Dónde había una curva?
Claro, Mario.
En la llegada.
Y le dice, you, mother, llama a tu mamá y mándale un saludo de mi parte, le dice.
El que hizo, y ahora que lo veo, porque uno todas las veces ve cosas diferentes, el movimiento más feo lo tiene Peter Sagan cuando se movió a la derecha. Volví un poquito para atrás,
frena ahí.
Impresionante, como...
No, pero volví un poquito para atrás.
Atrás, cuando se lanza Sagan, eso sí es un movimiento muy...
Ay, no se puede frenar. No, es que yo quiero que vean esa doble raya que hay ahí. Miren la doble línea.
Pero Mario, ya
desclasificación.
No, porque él ya está decostado, Mario. Afuera, él ya está moviéndose.
¿A dónde? Claro. Ya está moviéndose. Arranca por el medio y termina contra la valla, hombre.
No, Mario.
Mira que se vuelve Mario, a abrir. O sea, está prácticamente sobre el mismo, la misma línea.
Gracias a todos los que están del lado mío. Muchísimas gracias.
Bueno, y los otros también. Pero mire, dice Van Aert. ¿Viste el gesto que te digo? No, yo con ese ruido la gente, yo qué más ponía a fijarme. ¿Pero tú crees que hubo algo raro? No, nada. Él sprintó y no me pudo pasar.
Claro.
Como yo, también tengo que reconocer que me ganó muy bien Groenewegen y punto, se acabó. Ya, ahí terminó la polémica.
Podría haber dicho yo, o sea, yo siento que fue así, esa fue mi percepción y la mantengo, pero no quisiera excusarme en la parte del juzgamiento. Claro. Porque no me puedo excusar en el juzgamiento porque siento que tomaron una acción que era de suspensión equivocada. Entonces digo, bueno, no también aquí pudo pasar, pero no pasó. O sea, no
quiero
pasó.
Decir algo y esto, espero no equivocarme. Sagan va a ganar una etapa, está fuerte, pero no puede justificar lo que le pasó señalando al rival en una forma realmente irónica y llena de mala leche.
Razón, pobre Peto. Y miren que soy fanático de Van Aert, pero cuando uno la hace mal, la hace mal. Miren, hoy hablábamos al inicio del programa, para las casi 1.600 personas que están conectadas o más, y explicábamos qué es el leñero. Creo que acá hay una buena definición del leñero. Miren, lo que dice Martín Archila. Amo el leñero y la discusión nunca cambien. Espero la etapa del miércoles y del viernes con ansias. Me voy a reportar enfermo para no perdérmela. Eso es el leñero. Es una enfermedad. Te enferma la cabeza este programa maravilloso que hemos tenido el placer de disfrutar en el día de hoy. Señoras y señores, llegamos al final del leñero. Increíblemente se nos pasa volando. El próximo lunes vamos a estar a la misma hora, por el mismo espacio digital que se llama El Leñero, y nos pueden seguir. Le pueden dejar un like, por favor, si quieren.
Si son tan amables, hombre.
Se pueden suscribir, que nos ayuda mucho, es gratis. Suscribirse es absolutamente gratis y nos ayudan para que YouTube nos recomiende cada vez más.
Y les va a avisar automáticamente.
Y sigamos siendo el programa más visto de habla hispana del mundo, de ciclismo. Y mañana nos vamos a encontrar, ¿a qué hora, profe, mañana en ESPN?
Estaremos 9 de la mañana Argentina, 7 de Colombia, 7 de Ecuador.
Bien, buen horario. Y ESPN que renovó derechos hasta qué año, el 2100.
No, 2027, Mario. 2023. Hay una noticia para la gente.
A ver.
Todas las carreras que vengan a partir del 2023 de la compañía de Amaury Sport Organization, ASO, se van a ver completas en Star Plus. Todas, Mario, todas.
Y femeninas.
Desde el
también,
kilómetro cero.
Femeninas, esa sí es una gran noticia.
¿Por qué, profe? ¿Por qué? Todas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
Para que la gente disfrute, Mario.
Bueno, pero yo les garantizo que si se habla de ciclismo femenino, disfrutan del primero al último kilómetro.
Ah, bueno.
Porque en el ciclismo femenino.
Ahí sí que hay candela.
Ahí sí que candela. Candela.
Me voy a ver curva, dice Giovanni Hernández, un genio. Hagan un dinero más, dice Diego Archiniegas. Y bueno, ya pronto. Bueno, por lo pronto entonces, mañana en la mañana nos vemos en ESPN. Después por la tarde me pueden ver a mí con Víctor Hugo Peña y Johan Bruinel en la movida, después a la noche con Jazz Cycling, y así estaremos. A Laura la pueden ver en 28.000 lados, y es la coach Laura Lozano, Laura que Lozano. Su equipo subió a letras.
Sí, estoy muy contenta, aprovecho para mandarle un saludo a Manuel Carvajal, a Nicolás Reyes, que se cayeron, Mario, ayer en este día, y pues están un poquito delicados. No, profe, uno tuvo fractura de cadera y el de cabeza del fémur, perdón, y el otro de clavícula, una caída, pues realmente no tienen un motivo claro, esas cosas suceden en una milésima de segundo, no sabes ni por qué, y bueno, están en recuperación, y los demás chicos que lo hicieron excelente, siempre muy orgullosa de toda esa labor, que no es ir a letras, de la labor que es entrenar con disciplina cada día en función de los objetivos que tienen.
Muy profesor, ¿cómo le está pasando en Buenos Aires? Nos vimos poco, sí, tengo que reconocer.
Muy bien, no, poquito, mucho, ¿no? Frío, Mario. Frío el derrasco. ¿Qué le pareció,
¿Qué le pareció muy la comida bueno. de no, Martín no, no, Rebaudino, no, no, no. mi amigo?
Martín se pasó, fue una noche espectacular, inolvidable. Hicimos recuentos y recuerdos. Vimos fotos, vimos de todo. No, yo creo que pasamos un día excepcional ese día con tu señora, con Martín, con su staff, con Laura, con este
vamos servidor. A volver a comer en Rux, ahí en la Recoleta, si vienen, para mí, el mejor restaurante de la República Argentina. Chau, cabezón. Chau, Super Pili.
Chau,
chau Pili.
Chau.
Saludos. Chau, Pili.
Mira, chau, saluda.
Chau, Manuel, la profe. Me la voy a morfar a
esta nena.
Mario.
Chau. Me la voy a morfar. Chau, mi amor. Chau. Chau. No, y tira beso, me vuelvo loco con esta nena. Adiós. Chau, Pili. Chau, mi amor. Chau, nos vemos en estos días. Chau a todos, leñeros. Nos vemos el próximo lunes.
Ay, hasta luego. Chao. Saludos, felicidades.
Chao a todos. Chao. Feliz noche para todos. Chao.
Chao. Ay,